Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Colosenses capítulo 2, versículo 8, en nuestras Biblias. Quiero hablar acerca de filosofías huecas. Colosenses 2:8. Filosofías huecas. Efesios. Dice la palabra. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que, ponga atención, dice nadie. Mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién. Ok, los rudimentos del mundo, según los principios de este mundo. Ahora, quiero que preste atención en filosofías, en sutilezas, en tradiciones y en principios del mundo. El mismo texto en la versión internacional dice de la siguiente manera: cuídense de que nadie. Ahora, fíjate, mirad, ¿verdad? Eso es en la 60, mirad, la versión internacional, cuídense. ¿Cuándo es que usted le dice a una persona, cuídese? ¿Verdad? Cuídese, cuídese, que hay peligro, ¿verdad? Cuídese, tengan cuidado. Cuídense de que nadie los cautive. Hermanos, y esa expresión de que nadie los cautive es porque hay personas que tienen mentes débiles, que cualquier persona los engaña. Tienen mentes débiles, que esa gente que va caminando por un camino, pero si alguien viene y le dice, mire, mira qué bonito lo que está por aquel lado, y fíjese que ya se van siguiendo, sin importar. Hay gente que es así, mentes débiles. ¿Ok? Con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a nuestro Señor Jesucristo. Mirad que nadie os engañe, cuídense, dice la palabra, de que nadie los cautive. Bueno, que el Señor bendiga esta palabra. Usted sabe que Sócrates, Platón, Aristóteles, personajes del siglo IV antes de nuestro Señor Jesucristo, crearon una gran influencia griega, y todos esos 400 años de tanta filosofía y tantas personas que surgen pensando tantas cosas acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de los principios de este mundo, fueron traspasándose de generación en generación. Y Efesios, Colosenses, que es un libro maravilloso, una epístola maravillosa, nos habla acerca de estas filosofías. Se cree que a la iglesia de Colosas habían llegado personas queriendo filosofar, queriendo tergiversar la bendita palabra del Señor. Ahora, hermanos, bueno, filosofía es el amor a la sabiduría, pero cuando Colosenses lo presenta más que una disciplina académica de una universidad, porque hoy en día, mis amados hermanos, y desde los tiempos de la iglesia en Colosas, hay personas que se creen mero filósofas, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando estudié filosofía en la universidad, entramos juntos los estudiantes a la clase de filosofía, pero después que usted recibe el primer ciclo, y esto es que son las enseñanzas más básicas, ¿ok?, de filosofía y de psicología, muchas personas cambian su pensamiento. Usualmente, no sé por qué, pero los maestros de filosofía y de psicología en esos años son gente un poquito extraña. Son gente con una barba, ¿verdad?, que se bañan una vez a la semana. Son personas, no sé por qué, pero hablan bien bonito, ¿ves? Dicen cosas bien interesantes y le llama la atención, especialmente a aquellos estudiantes jóvenes. Porque cuando uno es estudiante en todas las áreas, me atrevería a decir, aún en la teología misma, Cuando uno comienza a dar sus primeros pasos, se le comienza a abrir el entendimiento y uno piensa que está descubriendo cosas que han estado ahí por los últimos 400, 500 años. Y se corre ese riesgo, hermano. Entonces, mira, es bien importante que nosotros entendamos en esta doctrina que nosotros llamamos la inerrancia de las Sagradas Escrituras. La inerrancia de la Biblia. La Biblia, la palabra del Señor, no tiene errores. La Biblia es nuestro dogma de fe. La Biblia es nuestra autoridad literaria de fe. Nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor. El problema es que nuestras abuelas se hacen unas grandes filósofas, ¿no es cierto? Nuestras madres se convierten en grandes filósofas o filósofos algunos y nos comienzan a decir cosas que son contrarias a las enseñanzas de la palabra del Señor. Y vivimos en un mundo difícil, en un mundo donde estamos siendo bombardeados por todos lados acerca de filosofías y huecas sutilezas, como dice la palabra del Señor, y algunos según las tradiciones de los hombres. Me encontraba con una familia hace unos días, el lunes, por cierto, que andábamos con la familia, y bueno, me decían del país que eran ellos, y bueno, yo saqué mi tarjetita, se la di, le digo, yo soy pastor de la Iglesia Bautista en Vancouver, y tan pronto dijo eso, yo me dijeron, nosotros somos católicos. Acabamos de presentar a la niña, acabamos de hacer la primera comunión de la niña, me dice él, y ahora, y andaban con un bebecito en su coche, y dice, y ahora dice, estamos recibiendo no sé qué cosa, porque queremos bautizar al bebé. ¿Ok? Entonces, y le digo yo a la persona, ¿sabe usted? Le dije que en la Biblia no hay ningún bebé que fue bautizado. No, me dijo él, no sabía. Y le dije, ¿y entonces por qué va a bautizar? Porque somos católicos, me dijo. Esas son tradiciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo él? Claro, no conoce la palabra. Recuerde, el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales, porque se deben discernir espiritualmente. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no va a hacer caso de lo que le estoy diciendo. No, porque yo soy así, porque yo soy allá. ¿Y usted por qué es católico? Porque mi mamá era católica. ¿Y su mamá por qué es católica? ¿Por qué era católica? Porque la abuela era católica. ¿Y la abuela por qué era católica? Porque la bisabuela fue católica. Entonces, viene por abuelengo la tradición, ¿no es cierto? De tal manera que no nos importa qué es lo que diga la Biblia, no nos importa qué es lo que dice la palabra del Señor, sino la tradición que hemos venido trayendo de familia en familia. Y es importante prestarle atención a estas cosas, que nadie os engañe. ¿Okay? Hay una serie de situaciones, hermanos, que usted las conoce, el ateísmo, agnosticismo, gnosticismo, la nueva era, la cientología, mil cosas que se hablan ahora, se habla de karma, se habla de reencarnación, de actitud mental positiva, lo cual no es nada malo, siempre y cuando usted sepa que nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo, el ocultismo, poderes psíquicos, meditación trascendental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera referirme en esta oportunidad más bien a ese tipo de opiniones que encontramos por todos lados, hermano. De gente que nos dice cosas contrarias a la palabra del Señor. Y un cristiano no tiene por qué creer esas cosas. De ahí la importancia de conocer la Biblia. Estoy preocupado con esta situación. Me preocupa mucho que no crezcan los creyentes. Me preocupa a los jóvenes cuando nosotros les hacemos preguntas de la Biblia, las más elementales preguntas de las Escrituras, y no saben. Ni en español, ni en inglés, by the way. ¿Ok? Entonces digo yo, ¿qué ondas con esto? Necesitamos going back to the fundamentals, ¿verdad? To the basics de la Escritura, la palabra del Señor, conocer las cosas más sencillas, dedicar tiempo, meterle, no solamente fregadera todo. Por eso es que yo uno de los choques más grandes que yo tuve cuando vine de mi país a este país y me hablaron a mí de un campamento, yo me alegré. ¡Ay, qué bueno, un campamento de jóvenes! Y vamos y démosle. Y cuando fui al campamento y me voy dando cuenta de la fregadera y que todo era meterse al agua y que todo era escondelero y que nos vamos a ir a la montaña y todo. Y dije, ¿y la palabra qué? Ya nosotros allá, campamento es palabra mañana, tarde y noche. Es metérsela por las orejas, por la nariz, por donde le quepa, mijo. Mañana, tarde y noche. Claro, hay momentos donde se hace una caminata, ¿verdad? Al lago de Amatitlán, y luego se les trae cansado a los muchachos. Pero es palabra, 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 conocimiento de la Escritura. Ahora, el balance entre el conocimiento y la práctica, obviamente, tienen que ir juntos. Pero hermano, no se puede dar lo que no se tiene. ¿Cómo podemos utilizar a algunos jóvenes a enseñar si no saben de la palabra? Las cosas más elementales. Ahora, comencemos por nosotros los papás. Las cosas más sencillas. ¿Ok? Y dígame una cosa, honesta y sinceramente. ¿Quiénes de ustedes, cuando yo le di el número de 929-260-1189, quién ya sabía de lo que se trataba? Levante la mano. Dios mío, bendito, ayuda. ¿Te das cuenta? Entonces, esto me preocupa. Yo me acuerdo, en la escuela dominical, mis hijos, siendo niños, se podían los libros de la Biblia. Usted le preguntaba, ¿cuáles son los nombres de los profetas menores? Se los decían. Ahora, usted le pregunta a los muchachos, ¿cuáles son? Jovencitos. I don't know. Y entonces, pues. Pero eso sí, saben lo último de los apps, saben lo último de un montón de cosas, saben lo último, saben un montón de cosas, pero de la palabra del Señor muy poco. Y hermano, necesitamos meternos en la Escritura, necesitamos conocer la palabra del Señor. Memorice la Escritura, conozca los hechos, conozca de lo que se trata la palabra del Señor, dónde se encuentra un versículo, dónde se encuentra el otro. Hemos venido metiéndole a usted esas cosillas, se las hemos predicado, las hemos hablado, y es importante, y repito, me preocupa mucho esa situación, porque si no conocemos la Biblia, hermano, mira, usted sabe que la Biblia es un alimento, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando una persona no se alimenta, hermano? Sí, por supuesto, ¿me entiende? De repente usted se desmaya y al rato se muere, mijo. Por eso es que anda pensando tonteras la gente. Por eso es que personas se van a meter a otros lugares donde no se deberían de meter. Por eso es que personas, mira, ay, hermano, si yo le dijera tantas historias y tantas experiencias y tantas cosas que hemos vivido. Es importante conocer la Biblia. Si usted conoce la Biblia, nadie lo va a engañar. ¿Ok? Nadie lo va a engañar. Ahora, me gustaría ver algunas cosas que son bien importantes. Ahora, quiero que partamos del hecho de que la Biblia es la verdad. Está conmigo con eso, ¿verdad? Y en un instante lo vamos a ver. Pero bueno, mentiras, filosofías, huecas sutilezas, tradiciones, nunca se aparte de eso. Nunca se aparte de la enseñanza de la Biblia, nunca se aparte de las Escrituras. Y cuando alguien venga con esa filosofía, cuando alguien venga con sutileza, usted simplemente dice, pero no, las cosas no son así, eso no está en la palabra. Eso no dice la Biblia, eso no dice la Escritura. Pero mi pueblo perece porque le faltó, ¿qué cosa le faltó? Conocimiento, le faltó al pueblo. Le faltó conocimiento. Una de las cosas que encontramos en las Sagradas Escrituras, y me gustaría que vaya conmigo, por favor, en Juan 8:44, un versículo muy conocido también. En este mundo nos vamos a encontrar con dos cosas, con el padre de la verdad y con el padre de la mentira. Y este versículo categóricamente, puntualmente dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, ¿y qué más? Ok, y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo no ha permanecido en la verdad? Porque no hay verdad en él. Ok, cuando habla mentira, está hablando del mismo, porque es el mentiroso más grande que jamás haya existido. Por eso la mentira es una cosa cruel, es una cosa complicada, una cosa difícil. Ahora fíjate, entre las mentiras del diablo, entre las filosofías y sutilezas huecas, hermano, la primera de todas ellas, usted debe acordarse, Dios le dijo a Adán y Eva, no vayan a comer de este árbol. El día que coman de este árbol, ¿qué va a pasar? Se van a morir. Esa es palabra de Dios, esa era la verdad. Se van a morir. Esa es la verdad. Ahora aparece el diablo. ¿Y qué le dijo a Eva? No le dijo. Mira, si usted pone atención, lo que verdaderamente Satanás estaba diciendo era esto, escuche, era, tú puedes pecar y no va a pasar nada. Eso es lo que estaba diciendo. Tú puedes pecar, no va a pasar nada. Esa es mentira del diablo. Quiero que ponga esta mentira en perspectiva, en todas las áreas de su vida. En todas las áreas. Póngale perspectiva. No hay problema. Haz lo que quieras y te vas a dar cuenta que no va a pasar nada. Cuando una jovencita le pierde el temor a Dios, o una vieja, bueno, una señora, perdón, una, que, o sea, quería decir jovencita y también una señora, eso me refiero, perdón. No tiene que ser jovencita, eso quise decir, no tiene que ser jovencita. Le pierde el temor a Dios y se mete a tener sexo con su novio. ¿Sabe qué es lo que está haciendo usted? Escuchando la voz de ¿quién? Que le dice estas palabras, si tú no sos la primera. ¿Y sabe qué? El mismo diablo le comienza a decir al oído, mira la fulana, mira la mengana, mira la otra hermanita, mira el otro hermanito, ¿te das cuenta? Mira tal persona, mira tal otra. Y usted dice, sí es cierto, aquí estoy, Chepe. Eso es la mentira de Satanás. Diciéndote, no, it's okay, go ahead. Estaba viendo un programa de televisión de hechos reales. Está ahí en Netflix, en esas cosas. Y me gusta cuando son cosas reales. Y yo le decía a mi hija, lo veía con mi hija, ella lo vio por su lado, yo lo vi aparte, y hacíamos el comentario de esto. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Ok, una jovencita con inclinaciones de enamoramiento con otra jovencita. ¿Ok? Pero, ¿hasta cuándo? Hasta que se encuentra con otra. Y esta, con principios, ¿verdad? Pero la otra, no, hombre, sí, no hay ningún problema. Porque es así, acuérdate. Escúchame esto, hermano. El diablo se te va a presentar en forma de persona. El diablo se te va a presentar en forma de mala influencia. Diciéndote eso no es malo. Esta señorita, cuando se juntaron, por eso es tan importante con quién se junta usted. Esta señorita le dice, mira, ¿por qué no nos echamos un puro de marihuana? Vamos a comprar un puro de marihuana. Y se van a comprar un puro de marihuana. Y en el puro de marihuana le metieron cocaína. Se fuman el puro. ¿Sabe qué hicieron? Mataron a sus abuelos. Y esto estoy hablándole de hechos reales en Estados Unidos y 2012. O sea, no, eso no fue el siglo pasado, hace 4 años. ¿Y sabe qué cosa? Me dio una gran tristeza porque debe ser así. Las agarraron porque ellas pensaron que nadie se iba a dar cuenta, ¿verdad? Mataron a puros, acuchillaron al abuelo y a la abuela. ¿Y sabe qué? 2 viejecillos, miembros de la primera iglesia bautista de esa ciudad. 2 señores queridos por la congregación, queridos por el pueblo donde ellos vivían. 2 señores involucrados en la iglesia por largos años. Las 2 chicas los mataron, chamaquitas de 15 años, 16 años. La metieron presa el día que la llevaron a ellos para corte. Entonces les cayó el 20. ¿Y sabe qué decía una de ellas? ¿Será que voy a ir a la escuela en agosto? ¿Será que voy a regresar a la escuela? Y preguntaba a ella, ¿y mis abuelos de veras están muertos? No, ¿sabes qué te dice el diablo? No hay problema, prueba, no va a pasar nada. Hace poco le estaba diciendo a una persona, y algunos saben de lo que estoy hablando. Hay un chamaquito que está pagando 11 años en la cárcel. 11. Porque fue una fiesta. En la fiesta le dieron cualquier cosa, se metió cualquier cosa de la que le dieron ellos. Y metió una muchacha a la fuerza al baño y trató de matar a la muchacha en el baño. Él ahora no se acuerda. No se acuerda. 11 años. Y no solamente eso. Le han dicho, el día que salga de aquí al aeropuerto y del aeropuerto a tu país. Y muchos dicen, ¿y por qué no lo mandaron de una sola vez? A Canadá no le importa, pero quieren que pague el crimen que cometió. Que ni la mató. Pero esa es la mentira de Satanás, el diablo, en todas las áreas. No, hombre, si tú puedes robar, nadie te va a ver. Tú puedes hacer eso, nadie se va a dar cuenta. Eso es exactamente lo que el diablo le dijo a Eva en el huerto. Se lo dijo en el huerto. Y mire, hermano, por favor, por lo que usted más quiera, entienda esto. Por eso la importancia de tener amistades verdaderamente cristianas, espirituales, maduras, amantes de Dios, que conozcan la voluntad del Señor. No se deje ir, hombre. Pregunte, por favor. Porque una de las cosas que nosotros hacemos es que queremos razonar la Biblia. Queremos razonar nuestras circunstancias. Si es que yo no soy igual que los demás, I know what I'm doing. Eso lo he escuchado yo 1,000,000 de veces, sin ser exagerado. 1,000,000 de veces, I know what I'm doing. Yo sé, el hecho que le pasó a fulano no quiere decir que me va a pasar a mí también. Y a la vuelta de un tiempo estás en las mismas situaciones. Es que no podemos razonar, hermano, con la enseñanza de la Escritura. La palabra del Señor es para obedecerla. No razones situación, no, si a mí este cigarro no me va a caer mal. Si un purito nomás no me va a caer mal. Hasta que de repente estás viviendo en la calle. Así funcionan las cosas. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Yo no creo que esto sea problema. No, yo conozco a una señora. Yo conozco a un señor que fumó marihuana toda su vida y no le pasó nada. Ese es el whisper, ¿verdad? Ese es lo que el diablo le dice al oído a las personas. Tenga mucho cuidado con esa gente que se siente filósofo o filósofa. Otra de las grandes mentiras. Ahora, quiero que tenga eso en mente, hermano, que tenga eso en mente, que el diablo es el padre de la mentira. La Biblia es la verdad. Y solamente aquellos creyentes maduros en la fe tienen clara lo que es la línea entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora, se trata de madurar en la fe. Hemos cometido 1,000 errores en nuestra vida, pero se trata de madurar en la fe. Si usted sigue cometiendo los errores, teniendo conocimiento de Dios, que no le quepa que un día se la va a encontrar con el Señor. Que no le quepa duda. Que no le quepa duda. Porque entonces, ¿de qué sirve? Pues que yo me meta en la palabra si voy a seguir haciendo lo que a mí se me ronca la gana. ¿De qué sirve? Y mayormente, si tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si tiene conocimiento de la palabra, entre otras cosas. ¿Sabe qué es otra de las cosas terribles? Y mire, hermano, no quiero hablar de política ni cosas por el estilo, pero sí de valores y de principios. Y escúcheme esto que le voy a decir. Yo no le voy a decir a usted a qué partido político debe pertenecer, no. Pero sí, y es más, en las próximas elecciones que hayan en Canadá, yo quiero que la iglesia sea informada acerca de una cosa y la otra. Porque hay gente que salen a votar y ni sabe por quién están votando. No sabe cuáles son los valores de una persona. No sabe cuáles son los principios de esa persona. No sabemos si va a beneficio de nosotros los que conocemos el Evangelio o en contra de los que conocemos el Evangelio. No sabemos. ¿Por qué? Hermano, por ignorantes que somos. No queremos meternos un poquitito, no queremos saber de esas cosas. Y algunos, claro, escuchan una situación y algo otro, ¿sabe por qué? Porque somos un atajo de pericos, de loras, que repetimos las cosas que hemos escuchado. Ah, no, a mí ese hombre no me gusta porque dijo tal cosa. Ese hombre no me gusta porque dijo tal otra. Ah, entonces, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Quiere usted otra situación? Entonces, ¿conoce usted los valores? ¿Conoce los principios? A mí políticos no me importan. Pero los valores de un partido sí son importantes. ¿Por qué? ¿Qué quiere usted? ¿Usted le gustaría tener en la Casa de los Comunes, quisiera tener usted en las personas que hacen las leyes de este país, gente que tenga temor de Dios o no? Por supuesto que sí. Entonces es importante conocer estas cosas. De lo contrario, nos movemos como se mueve la sociedad. Y hay grupos en este mundo que tienen gran influencia. No tenemos que dejarnos ir por los grupos que tienen influencia. Porque miramos 3-4 películas y porque nos gusta este actor y esta actriz y porque ellos van de este lado, yo también quiero ir de ese lado. ¿Y sus principios dónde están? ¿Y sus valores dónde están? ¿Por qué no pregunta? ¿Por qué no conoce? ¿Por qué no sabe? ¿Qué cree uno? ¿Qué cree el otro? Y algunos, y digo esto porque esto fue público, en mi país, bueno, el que era mi país, tengo más años viviendo acá, por muchísimos años, ¿sabe cómo se oraba? Señor, que nuestro país no caiga en las manos del comunismo. Así se oraba. ¿Sabe por qué? Porque el comunismo es ateo. El comunismo es ateo. Todos los principios comunistas son ateos. Si no, eche un vistazo usted a su alrededor. Lea los libros y se va a dar cuenta. Es ateísmo. Son personas en contra del Evangelio, en contra de Dios. Entonces, claro, yo puedo tener inclinación, pero es que a mí me gusta mucho esa filosofía, me gusta mucho esa doctrina. ¿Sabe qué? Reciba a Cristo. Y conozca esta palabra verdadera. Yo no hablo de inclinaciones políticas, a mí ni me va ni me viene. Pero sí lo que le conviene al Evangelio y lo que no le conviene. Por supuesto que sí. ¿Sabe usted, aquellos que leen, que hace seis meses, en un estado de los Estados Unidos, uno de los gobernadores llegó al punto de ordenar a todos los pastores que tenían que entregar los sermones por escrito a su oficina antes de predicarlos? ¿Sabe usted eso? ¿Sí o no? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que hay países que han considerado leyes, las han considerado, que hijos de evangélicos, cristianos, deberían de pasar a manos de otras personas porque nosotros creemos en la disciplina de los niños? ¿Sabía usted eso? ¿A quién quiere usted dictando leyes y escribiendo leyes? ¿Por qué uno de los problemas, y aunque son nuestros vecinos, uno de los problemas más grandes que tenían nuestros vecinos del sur acá, en Estados Unidos, con la elección del presidente que acaba de salir y que acaba de entrar? ¿Sabe que uno de los aspectos más grandes, ¿sabe cuál era? ¿Quién iba a llegar a ser parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Porque son posiciones vitalicias. Si no, lea su libro que se llama The Nine, los nueve. Son nueve. Que son los que dictaminan las leyes de los Estados Unidos. Y murió uno. Y el que murió era una persona con principios y con valores fundamentados, mire dónde. Entonces el gobierno saliente querían reemplazarlo por alguien que pensara diferente, que pensara distinto. Pero ahora llegó un gobierno y dijo, no, vamos a poner a alguien que piense de igual manera. Esas cosas hay que saberlas. La Biblia nos manda a orar por nuestros gobernantes, ¿sí o no? ¿Por las personas que están en esas posiciones? Por supuesto que sí. Siempre he dicho yo, y lamento mucho, mira, así como iglesias tienen tanta plata, tienen tanto dinero, deberían de escoger a los mejores estudiantes que tienen en sus congregaciones, en sus iglesias, y deberían de mandarlos a estudiar para ser abogados a las mejores universidades que existen en el mundo. Para que el día que se gradúen como abogados, usted sabe que los Obama, los dos son abogados. Clinton y su esposa, los dos son abogados. El día que se gradúen de abogado, llevarlo para que a las máximas posiciones, para que se respete el Evangelio. Sabemos que Dios está en control de todas las cosas, claro que sí. Pero hay una gran cantidad de cosas en este mundo que se sufren porque las personas que están en esa posición no tienen temor de Dios, en absoluto. No les importa. El Imperio Romano estaban preocupados en dos cosas nada más. Usted sabe que las más grandes orgías que realizaban los romanos, una cantidad de situaciones, una cantidad de corrupción y de cosas, porque al pueblo le daban dos cosas, las dos cosas que ellos querían, comida y diversión. Cuando al pueblo se le da comida y se le da diversión, el gobierno puede hacer lo que quiera. No le interesa al pueblo qué es lo que el gobierno está haciendo. Otra de las filosofías que son muy comunes, amados míos, es el hecho de que el infierno está ¿dónde? Aquí en la tierra. ¿Usted ha escuchado eso? Cantidad de veces. Cuando usted le dice a una persona, si tú no tienes a Cristo, te vas a ir al infierno, dice, jaja, el infierno está aquí. Este es el infierno. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Quiere saber qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis 21, 8. Mire usted. Pero los cobardes, aquí está hablando de la gente que no se ha arrepentido, los cobardes que no se han arrepentido, los incrédulos que no se arrepienten, los abominables que no se arrepienten, los homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, dígame dónde, en la tierra. No, en el lago. ¿Cuál lago? Un lago que arde con fuego y azufre, dice la palabra. Ahora, ¿qué fue lo que le dije yo? Que esta es la Biblia. Y esto es lo que nosotros creemos. La inerrante palabra de Dios, la Escritura. Si la Biblia dice que hay infierno, iglesia, hay infierno. Y no está aquí en la tierra. Esto no es nada en comparación a lo que la gente va a pagar eternamente por haber rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador. Por haber vivido indiferente a lo que pasó hace 2000 años. De lo que lo hicieron al Hijo de Dios llevándolo al Calvario, azotándolo y crucificándole. No, si aquí está el infierno, está aquí. Y yo escucho cantantes, escucho personas por televisión, escucho gente que la trae contra Dios, que la trae contra el Evangelio. Una persona me mandaba un cuadro, una cosa que decía, pues, mofándose del Evangelio, decía, los científicos leen docenas de libros y docenas de libros y todavía siguen con deseo de aprender. Los evangélicos a puras penas leen un libro y creen que lo saben todo. Eso decía. A puras penas leen un libro y creen que lo saben todo, refiriéndose a la Biblia. Pues aunque les duela, así es. Porque este libro tiene la respuesta a todas las interrogantes de la vida, a todas. Para los tiempos de Cristóbal Colón, 1496. Por ahí, ¿verdad? 92, gracias, papá. Todavía pensaban que la tierra era ¿qué? Y Isabel la Católica, imagínense. Cuando la Biblia habla de la circunferencia de la tierra, del círculo de la tierra. Todo está aquí. Hermano, se necesita más fe para creer que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es el producto de un Big Bang. Porque si yo le digo a usted, y mire, es que la vida es así, ¿verdad? Si yo le digo a usted, fíjese que este reloj se hizo solito, usted se ríe y se burla. Si yo le digo, fíjese que el carro que tengo solito se hizo usted. Si yo le digo, este micrófono se hizo. O sea, detrás de cada cosa que existe hay un creador. Detrás de cada una de las cosas, hay una persona que lo imaginó primero, lo diseñó después. Detrás de cada cosa, hay alguien que lo creó. ¿Cómo es posible que todo en la vida tiene a alguien detrás que lo creó, menos el universo? El universo es producto del Big Bang. Y como le decía yo a un cuate hace un tiempo en un avión, ¿y el Big Bang quién lo hizo? Well, I don't know. Por supuesto que no. Es ese espíritu contrario al Evangelio. Basta con levantarse una... Mire, este no es ningún anuncio publicitario, pero una madrugada, hermano, en el mar Mediterráneo, hermano, una de las cosas más preciosas que sus ojos puedan ver. Una cosa increíble. Las flores maravillosas. El sol, la luna, el sol. 6000 años alumbrando. En 1970 y pico, en la escuela estudiábamos que un día el sol se iba a apagar. Porque la energía del sol se iba a terminar. Y que nos íbamos a congelar todos. Imagínese usted, ¿Por qué decían esas barbaridades en aquel entonces? Porque se les olvida quién es el creador y sustentador de todas las cosas. Que nuestro Señor. Es nuestro Dios. Dios no solamente creó y dejó el universo abandonado, lo sustenta todos los días. Y lo hace salir sobre justos e injustos. El aire que respiramos, sobre justos e injustos. Hasta ahí llega su misericordia. Tenga cuidado con filosofías y con tonteras y con cosas que le dice la gente. Otra de las cosas que mucha gente dice es que venir a la iglesia no sirve para nada. Acuérdate que estamos hablando de lo que el mundo dice, lo que dice la palabra del Señor. Y todo lo que el mundo dice son engaños, viene de Satanás el diablo. El diablo te hace razonar cosas en contra de la Biblia. Eso es lo que te hace. No, dale, hombre. No pasa nada, hombre. Si todos lo hacen, ahí vas a ver, no pasa nada. Te vas a dar cuenta de eso. Pero la palabra del Señor dice lo contrario. Satanás quiere que... Otras cosas, hermano, que es tremenda. El diablo le hace creer, especialmente a muchos jóvenes, que el evangelio es aburrido. Como dijo una vez una persona, ¿verdad? Yo no leo la Biblia porque es aburrida. Y otro dijo, no, lo que pasa es que algunos aburridos leen la Biblia. Esta palabra cobra vida. La Biblia dice que nos deleitemos en el evangelio, que nos deleitemos en Dios. Yo conozco, mira, hermano, si le, una vez... Escuchaba una señora decirle a su hija que no perdiera su tiempo viniendo a la iglesia. No, hija, él le dice, tanto que me costó traerte. Y ahí comiendo yo a la mesa con esas señoras, con esos señores. Sus hijas viniendo a la casa del Señor y la señora esa, enamorada, claro. Ella piensa de esa manera porque sus obras no eran buenas en ese instante. Y ahora quizás son peores, que nunca más volvió a ver a la señora. Y terminó con lo que quería, sacando a sus hijas del evangelio. Es tanto que trabajé, tanto que hice, tanto que me esforcé para traerlos a ustedes aquí a Canadá, a su hija y a su hijo. Y ahora quieren pasar metidos, pastor, dígales que están jóvenes. La iglesia es para los viejos, me dijo. Y si fuera para los viejos, ahí estaría usted. Le dije, tampoco usted va. Esa señora, yo les he contado, le dijo a su hija. Yo a mi hija le digo, mire usted qué señora con mente más pervertida. Yo a mi hija le digo, cuidadito con meterse con un latino aquí en Canadá. Que se meta con un canadiense. Y no me importa si el canadiense le embaraza y se va, que se vaya. Yo lo voy a creer ese niño. Imagínense qué mente más trastornada de... Señora. Le digo, usted está enferma, señora. No, me dice, sí que uno tiene que mejorar la raza, venir a esta parte del mundo. Para... Trastornada por el diablo esa señora. Verdaderamente. Exorcismo había que hacerle. Usted medio entraba a la calle y sentía esa fuerza aniquiladora. La palabra es la verdad. La gente dice, no existe verdad absoluta, la verdad es subjetiva y relativa. Sí existe. Cuando se trata de principios bíblicos y principios espirituales, sí existe. No todas las religiones son buenas, lamento decirles, no. Hay una película, un documental que se llama ¿Quién es Dios? Está extremadamente, y le digo una cosa, hermano, está extremadamente buenísimo. Están vendiendo la película ahora con Morgan Freeman, ¿Quién es Dios? Y el hombre comienza a viajar a todas partes del mundo. Va a la India, va a la China, va a diferentes lugares para ver quién es Dios. Y anda buscando si hay vida después de la muerte. Y yo digo, cualquier persona que mira esto termina más confundido, mijo, que Adán en el día de la madre. Verdaderamente. Es increíble, es una cosa tremenda. Y digo, ¿cómo? Y este hombre, yo no sé, no he terminado de verla porque está largo el asunto. Pero comienza a mostrar cada cosa y entra a un templo hindú donde dice, no, dice, nosotros creemos en millones de dioses. What? Pero esta palabra que dice, que hay cuántos dioses, uno solo, Jehová nuestro Dios. Por más que le digan a usted en la escuela, a sus compañeritos o sus compañeritas, hay que respetarles a ellos, pero tenemos la obligación de proclamar el evangelio. Y si usted conoce a un hindú y le digo, no, es que nosotros tenemos muchos dioses, can I tell you something? Wow, you won't get mad at me? Wow, there's only one God in heaven. el creador y sustentador del universo, y se llama Jehová Dios, nuestro Dios. Eso no es faltarle respeto a nadie. Es proclamar el Evangelio. Y otra cosa más, si usted no lo dice, la sangre de esa persona se la va a reclamar a usted, Señor. Porque mi obligación es decirle, bueno, papaito, ya te dije, si vos querés regresar y seguir adorando esas cosas, es tu situación. Pero, I already told you, la Biblia, eso es lo que dice, hay un solo Dios. Y esa película, véala si usted está firme en la fe, por favor, si no va a terminar Hare Krishna, mijo. La verdad que sí, porque le muestran una de situaciones y una de cosas. Ahora fíjate, termino con esto. Dos cosas que son la verdad. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Cristo es la verdad. Y le decía a esa persona yo, la diferencia que hay entre Dios y los otros dioses, con D minúscula, es que uno solo es el que resucitó de entre los muertos, Cristo Jesús. Los demás los llevan a los grandes mausoleos, los llevan a las grandes catacumbas y los llevan a esto. Mira, aquí está Tutankamón. Aquí está enterrado tú tan quieto y yo tan ocupado. Aquí todos están ahí enterrados. Pero usted se va al Santo Sepulcro y ahí no hay nada. Porque Jesús cumplió lo que prometió. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Él dice, yo soy la verdad. Cristo es la única verdad que hay. Y no solamente eso, sino que también en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Y mire que dice, tu palabra, que es esta palabra, es verdad. Es interesante. Algunas veces uno se siente un poquito weird, ¿verdad? Pero es interesante. Caminar por este mundo knowing that you have the truth. Es interesante, ¿verdad? Moverse en medio de todas esas personas y sabiendo que tenemos la verdad. Aleluya. Gracias, Señor, porque nos revelaste esta palabra a nosotros. Porque estábamos perdidos, sin conocimiento, en las tinieblas. Y de allí nos rescató el Señor. De las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea nuestro Dios. Cuidado con andar creyendo filosofías y huecas sutilezas, tradiciones de los hombres. Esto es lo que vale. Si está aquí, créalo. Si está aquí, vívalo. Si está aquí, obedézcalo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre querido, te alabamos, te bendecimos por tu palabra, la inerrante palabra de Dios, tu verdad. Señor, humildemente decimos, qué privilegio tener la verdad de nuestro lado. Sin menospreciar absolutamente nada, Señor, pero hacemos honor a tu palabra. Hacemos honor a tu verdad. Gracias por las Sagradas Escrituras. Padre Santo, yo te pido que crezca en nosotros el deseo, el anhelo de conocer las Sagradas Escrituras, de conocer a sus personajes, de conocer los lugares donde se movieron, las cosas que hicieron. Padre Santo, si conocemos tu nombre, si conocemos el Evangelio, es importante también conocer las Sagradas Escrituras. Métela, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, como dice la Escritura, átalas en tu cuello y especialmente, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos a separarnos, a alejarnos de aquellas personas que nos quieren meter en nuestra mente, en nuestra cabeza, esas filosofías huecas, Señor. Queremos solamente creer en ti. Gracias te damos por ese privilegio santo que nos has dado. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, y en esta noche dice, pastor, yo nunca antes he recibido al Señor, pero quisiera entregarle mi vida a Dios. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en su corazón, en Cristo hay perdón de pecados, vida eterna. Si hay alguien que quiere recibir al Señor, yo le invito donde está para que se ponga de pie o levante su mano habrá un consejero que se le va a acercar para ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante y tan vital. Usted que nos escucha o nos mira por internet, usted también puede entregarle su vida a Cristo a través de una oración de fe, diciéndole al Señor de esta manera: Señor, me arrepiento de mis pecados. Vuelvo mi mirada a la cruz, Señor, y te digo en este día que creo lo que hiciste por mí. Creo que moriste por mí. Creo que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Y creo que resucitaste al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor de mi alma. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted crezca en el conocimiento de Dios y de su palabra, que son la única verdad. Padre querido, gracias por esta noche, por permitirnos venir a media semana, Señor, a seguir aprendiendo más de tu palabra. Llénanos de fe, llénanos, Señor, de tu esperanza, de tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.